a hombrosdegigantes@rtve.es. La ciencia al alcance de todos.
Nueva estrategia para localizar señales de vida extraterrestre. Investigadores de la Universidad Johns Hopkins, de la Fundación Henry y del programa SETI han propuesto el uso del nuevo grupo de radiotelescopios Allen para explorar una franja del cielo conocida como plano eclíptico. Ese grupo de radiotelescopios comprende centenares de pequeñas antenas con forma de plato diseñadas específicamente para buscar posibles señales de civilizaciones tecnológicamente avanzadas en nuestra galaxia, si es que existen y si es que están transmitiendo en esta dirección. El programa SETI es uno de los más conocidos, pero no es el único programa de astrobiología. Las sondas que orbitan alrededor de Marte, o se han posado en suelo marciano, por ejemplo, también buscan indicios de vida, presente o pasada, en el planeta rojo. Y es que esta disciplina científica trata de responder a viejas cuestiones como, por ejemplo, cómo surgió la vida en la Tierra, pero también genera nuevas preguntas, como la posible existencia de un nexo de unión entre el origen del universo y el origen de la vida. Roberto Arechaga, buenas noches.
Buenas noches.
Roberto Arechaga es doctor en filosofía por la Universidad de Deusto y trabaja en las implicaciones filosóficas de la astrobiología, entre otros asuntos. ¿Cómo se puede definir esta disciplina y cuáles son sus bases científicas?
Bueno, la astrobiología, el término como tal, es un término usado por primera vez en 1953. Me parece que recordar que es por el astrónomo soviético Tikhov. Y luego ya cuando tiene más aceptación es a partir de 1995, que el administrador general de la NASA, Wesley Huntress, lo utiliza o lo adopta, ¿no? Le envuelve a él. Sobre todo ya a partir del 1997-98, con la creación del Instituto de la NASA de Astrobiología, es cuando este término se extiende, ¿no? Y la definición como tal sería el estudio del origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. Ahora bien, teniendo en cuenta que hay otras muchas ciencias de la vida que se ocupan ya de estos aspectos, la astrobiología como tal pues está obligada a buscar un lugar o a justificar su existencia ante estas disciplinas, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, habría que buscar la especificidad de la astrobiología frente a estas ciencias, no tanto en el estudio de la vida como tal, que también lo hacen estas ciencias de la vida, sino en su interés específico por el aspecto extrapolable de la vida en la Tierra a otros mundos. Es decir, si ella va a estudiar la vida en la Tierra, va a ser desde un punto de vista que le interesa como modelo que se pueda metodológicamente extrapolar a la existencia en otros mundos. Esto sería lo propio de la astrobiología. Claro, en este sentido, la astrobiología tiene un objeto y no lo tiene. Tiene el objeto de la vida en la Tierra, pero ese no es su objeto verdadero. Su objetivo verdadero sería la vida extraterrestre, ¿no? Esto por una parte. Y luego me preguntas sobre las bases científicas de la astrobiología.
Así es.
En este sentido, bueno, son varias las patas, digamos, sobre las que se apoyan las bases de la ciencia astrobiológica. Por una parte, tendríamos el paradigma evolucionista, que sería un neodarwinismo, es decir, el darwinismo actualizado con lo que es la teoría sintética, lo que es los conocimientos genéticos actuales, en lo que se llama también teoría sintética de la evolución. Sobre todo hay esta idea que cuando ya llega a lo que es la evolución molecular es importantísimo para la astrobiología, ¿no? Cuando la idea de evolución se introduce en lo que es el nivel molecular. Luego también tendríamos las investigaciones sobre el origen de la vida, que fueron teóricas al principio, hacia los años 20 del siglo pasado, de Oparin y Aldane, y que luego, pues, Urey y Miller, sobre todo, con el experimento de 1952, en el que, bueno, pues mezclan un matraz, una serie de gases, les da unas corrientes eléctricas, y consigue que a partir de unos elementos químicos básicos, de unos gases, se produzcan elementos prebióticos, ¿no? Unas moléculas prebióticas. Yo pondría luego una tercera pata o base en lo que son los descubrimientos que está haciendo la exploración espacial, ¿no? De hecho, se han encontrado, gracias a esta exploración espacial, pues los tres elementos básicos o necesarios sine qua non para que pueda existir vida, como es el agua, que se ha encontrado en cometas y otros planetas, agua, aunque sea a nivel de hielo y gas. Lo que no se ha encontrado todavía es el líquido, que es lo que sería más interesante, ¿no? Pero también se han encontrado fuentes de energía, como puede ser vulcanismo, presiones o soles, como tenemos nosotros el nuestro, ¿no? Lo importante es que haya una fuente de energía, y eso también se ha encontrado. Y luego también una reserva de materiales orgánicos, como carbono o oligoelementos, Y esto también se ha encontrado. O sea, en principio se pensaba que el espacio era un lugar frío, vacío, y actualmente se encuentran casi, yo creo que un centenar de moléculas, y la mayor parte de ellas son orgánicas, ¿no? Y por fin yo pondría, para acabar un poco esta base o estas cuatro patas sobre las que se sostiene, sería la aparición de extremófilos, es decir, una serie de microorganismos, de seres vivientes, que viven en unas condiciones absolutamente extremas, impensables hace tan solo pues 30 años, ¿no? Quiero decir, el primer extremófilo, creo recordar que se encontró en el parque de Yellowstone, en Estados Unidos, hacia 1969, y a partir de ahí ha ido incrementándose la lista tremendamente, ¿no? Entonces, el hecho de que la vida resista tanto condiciones extremas de temperatura, de presión, de radiación, pues indica también que puede existir en lugares donde no nos sospechábamos anteriormente, ¿no?
Claro.
Un poco serían estas las bases, a mi modo de entender.
A lo largo de la historia han sido muchos los filósofos y científicos que han pensado en otros mundos habitados. ¿Es una tradición en el pensamiento occidental?
Pues sí, sí, es una idea que parte, ya que nace con la misma filosofía, con el pensamiento occidental. Si nos vamos un poco hacia el pasado, o mucho, pues nos encontramos que el primero que habla de este tipo de cosas, de la posibilidad de pluralidad de mundos y de mundos habitados, sería Anaximandro, ¿no? Un filósofo griego del siglo VI antes de Cristo, que además tenía unas ideas evolucionistas muy curiosas, ¿no? Según él, la vida, bueno, surgía de unas bolas, una especie de bolas con unas costras, de ahí salían luego los peces, luego iban a tierra y salían los seres humanos, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Y luego encontramos también esta idea de la pluralidad de mundos en los atomistas, Leucipo y Demócrito, hacia los siglos 5-4 antes de Cristo, y luego también en Roma lo encontraríamos en Lucrecio, que retoma el atomismo de los griegos hacia el siglo I antes de Cristo, y este es un personaje muy interesante, sobre todo en el poema de Rerum Natura, donde habla claramente de que no hay ninguna imposibilidad para pensar que pueda existir pluralidad de mundos y además habitados. Y luego ya en nuestra era, por ejemplo, encontramos a Plutarco y a Luciano de Samosata del siglo I o II después de Cristo, que especulan con viajes a la Luna, ¿no?, y la posible vida allí. Y a mí me interesaría resaltar también un poquitín cómo estaba el tema en la Edad Media, ¿no?, porque ahí nos encontramos enfrentadas dos secciones, digamos, por una parte Santo Tomás, San Agustín, que no creen que esto sea posible, que haya mundos habitados, ni otra pluralidad de mundos, pero, por ejemplo, San Alberto Magno, en el siglo XIII, considera que la pregunta por la pluralidad de mundos es una de las más nobles y elevadas en lo que es en el estudio de la naturaleza, ¿no?, que el hombre se puede hacer sobre este tema. Y Etienne Tempierre, un obispo de París, en 1277 llega a condenar las tesis que niegan la omnipotencia divina y, por lo tanto, su capacidad para crear otros mundos y seres vivos. Es decir, lo que está diciendo es que Dios tiene poder para crear los mundos que quieren, los seres vivos que quieran. En este sentido, la teología se abre a un... hace una apertura interesante a lo que es el tema. Luego ya posteriormente, Nicolás de Cusa, Kepler y Orlando Bruno, que murió en la hoguera, entre otras cosas, por sostener la idea de la de vida en otros mundos, o Galileo, pues creen perfectamente que la vida es posible en otros mundos, y sí.
Y de existir esa vida en otros mundos, ¿por qué tenemos que suponer que va a evolucionar hacia formas inteligentes? De hecho,
bueno,
de
sí.
No, decía que de hecho, de las decenas de miles de especies animales que existen en la Tierra, solo los humanos podemos hacernos preguntas sobre nuestra existencia, como por ejemplo las que estamos haciendo ahora.
Pues es una pregunta de estas de peso, porque no hay nada que indique que la evolución debe de ser hacia la inteligencia. Estaríamos hablando de lo que es el principio antrópico, ¿no?
Sí.
Pero no hay nada realmente que lo indique o que sea una prueba científica. Lo que sí sabemos es que podría darse vida en otros mundos, pero no sabemos exactamente hacia dónde evolucionará. De todas formas, sí que hay un detalle interesante, y es que los extremófilos que aparecieron en Río Tinto hace unos años se encontraron organismos eucarióticos viviendo en condiciones muy parecidas a las marcianas, ¿no? En ese sentido sabemos que la eucarioticidad es un paso importante, un paso necesario para la existencia de inteligencia. Y el hecho de que aparezcan eucariotas viviendo en estas condiciones tan extremas, pues sí que apunta un poco a la posibilidad de que, aumenta la probabilidad de que pudiera haber inteligencia en otros mundos. Pero vamos, no es necesario ni obligatorio, ¿eh? No sabemos realmente hacia dónde puede evolucionar, estamos en mantillas todavía en este tema, sí.
¿Y cuáles son las implicaciones filosóficas de esta cuestión de la astrobiología, de la búsqueda de vida fuera de la Tierra?
Bueno, yo aquí apuntaría varios niveles, ¿no? Por una parte, lo que es actualmente, por ejemplo, no se ha encontrado todavía vida extraterrestre. En ese sentido, la filosofía, lo único trabajo que puede hacer es consideraciones sobre el estatuto científico de lo que es la astrobiología, ¿no? Si es una protociencia, si es una ciencia, es un debate todavía abierto. Y luego, pues también ayudar un poco en la especulación sobre los posibles impactos socioculturales en una especie de estudios prospectivos junto con sociólogos o psicólogos, ¿no? Otra cosa sería si ya encontráramos alguna forma de vida, entonces habría que ver qué tipo de vida es, si es microbiana, si es compleja, si es inteligente o no. Y ahí habría ya consecuencias no solo filosóficas, sino científicas importantes, ¿no? Como una revisión del concepto de vida. Habría que revisar la posición de la vida humana en lo que es el árbol de la vida. Habría consecuencias epistémicas o cosmovisionales, es decir, habría una caída del paradigma biogeocéntrico, es decir, que solamente en la Tierra hay vida, y aparecería un paradigma distinto que, bueno, no sabemos hasta este momento qué consecuencias podría tener, ¿no? Y luego, pues, habría otro tipo de, ya en digamos, a un nivel menos especializado, pues como son las consecuencias socioculturales, pues en las personas, qué impacto podría tener en sus creencias, en sus usos y costumbres. También me gustaría reseñar algún tipo, puede haber, si apareciera vida, según el tipo, como he dicho antes, también tendría algunas consecuencias de tipo ético. Por ejemplo, el tema de la contaminación planetaria. Habría que tener en cuenta de no contaminar otros planetas con nuestra propia vida, ni contaminar el nuestro con la vida que aparezca o si apareciera en otros mundos, ¿no? En el retorno de muestras y demás. Es un tema de contaminación planetaria que está estrictamente controlado por lo que es el protocolo de detección, ¿no? Protocolo biológico. Y luego también, otra cuestión sería si aparece vida inteligente, capaz de dialogar o de, vamos, enviar mensajes, aunque esto es una cosa aparte por las distancias y demás, es un problema, pero bueno, que hubiera una inteligencia detrás. La cuestión entonces sería incluso replantear la categoría de persona, ¿no? Es decir, sería aplicable a seres no humanos o evolucionados en lugares donde difícilmente saldría un aspecto de ser humano o lo que es un ser humano, pero que serían acreedores a la dignidad de persona, ¿no? Por sus capacidades intelectuales, sentimentales, volitivas y demás. Un poco por ahí podría ir de momento la cuestión, ¿sí?
Y más allá de esas implicaciones filosóficas, ¿qué aplicaciones prácticas tiene en nuestra vida diaria esta disciplina científica?
Bueno, pues más de las que parece, porque la investigación astrobiológica es un motor de desarrollo tecnológico y científico importante, ¿no? Es inversión muy importante de dinero y produce retornos a lo que es la sociedad y a la industria. En este sentido, por ejemplo, remarcaría el tema de lo que son los biomarcadores. La astrobiología necesita de biomarcadores, es decir, de unas técnicas que permitan detectar la presencia de vida fuera de la Tierra, ¿no? En otro lugar. Entonces, pero también estamos usando estos biomarcadores luego, que se investigan por los astrobiólogos, en lo que puede ser, por ejemplo, la detección de contaminantes en la Tierra, ¿no? O, por ejemplo, para evaluar la biodegradación del petróleo cuando hay vertidos y demás, y ayudar luego a remediar esto. Otro tema, por ejemplo, puede ser también la utilización de biomarcadores en la medicina, pues para el diagnóstico o la evaluación o el tratamiento de ciertas enfermedades, ¿no? Problemas de salud como puede ser la artrosis, aunque parezca increíble. Y luego, y aparte, sería también el tema de la aportación de lo que es el programa SETI como tal, ¿no? Este programa ha hecho una aportación a lo que es la computación de datos en la ciencia, porque su modelo de computación distribuida, pues, se está utilizando ahora también en otros campos, ¿no? Por ejemplo, la medicina es uno de los campos más que esto se aplica más. Se pueden utilizar este tipo de computaciones para el estudio de enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, ¿no? Que sería el proyecto Rosetta. Incluso la malaria, hay otro que es el Malaria Control, un programa basado también en ese tipo de computación. Hay estudios sobre proteínas, 5 proyectos concretamente que están estudiando proteínas para luego aplicaciones diversas en medicina y demás. Y estudios genéticos incluso para el tratamiento y prevención de enfermedades como la diabetes, la esquizofrenia y la hipertensión, ¿no? Y incluso creo recordar que hay uno que trata de lo que es estudiar modelos climáticos y en relación incluso al cambio climático, que creo que es algo como climate prediction o alguna cosa así. Entonces, ahí tiene bastantes aplicaciones. Y yo, por fin, destacaría, o bueno, o remarcaría un poco lo que son las tecnologías de esterilización de las naves terrestres cuando van a otros mundos o cuando regresan de otros mundos, ¿no? Y estas tecnologías de esterilización pueden servir luego también para lo que son los quirófanos en la Tierra, perfectamente, para los quirófanos de hospitales, sí.
El programa SETI es un programa de búsqueda de vida inteligente a través de señales de radio. ¿Qué pasaría si nunca llegáramos a contactar? ¿Nuestra responsabilidad como especie sería mayor por estar solos en el universo, por tener esa conciencia?
Bueno, esa lectura es bastante correcta, sí. Si no llegamos a contactar y contactar, la palabra contactar indica, por lo tanto, que hay tema de inteligencia, ¿no? Una inteligencia biológica. Pues yo creo que no pasaría nada, porque seguiríamos como estamos. De hecho, ahora no hemos contactado, no conocemos ni siquiera la existencia de vida extraterrestre microbiana. Entonces, pues vamos a seguir como estamos. Es decir, por otra parte, es que es imposible demostrar que no hay vida fuera de la Tierra, ¿no? Es una hipótesis que no es verificable, pero sí es falsable. En este sentido, bueno, podríamos ir buscando y buscando hasta quedarnos extenuados. Pero bueno, sí, efectivamente, sí, no se puede demostrar, pero sí nos daría la sensación de que somos una especie rara y, por lo tanto, yo creo a cuidar y a preservar y hacer todo lo posible por cuidar la vida en este planeta, el planeta en sí que la sostiene, ¿no? Yo creo que esa es una lectura interesante, sí.
Y una última cuestión. ¿Por qué la astrobiología suscita recelo en algunos ámbitos científicos e intelectuales?
Bueno, hay varias causas, yo diría. Por una parte está el tema de la mala fama asociada al tema ovni, ¿no? Y de los alienígenas tratados en plan sensacionalista. Y luego ya hay dificultades más serias que afectan a lo que son, bueno, dificultades de tipo teórico o epistemológico, pues relativas a la cientificidad de la disciplina propia, ¿no? De la astrobiología. Por ejemplo, ¿cuál es su estatuto epistemológico? La verificabilidad o la falsabilidad de sus hipótesis. La incertidumbre sobre la existencia o no de su objeto. De hecho, no tiene un objeto. El objeto que estudia la astrobiología, su propio objeto, el estudio que a él le interesaría, no existe, no lo ha encontrado todavía. Es, en este sentido, un objetivo, es una expectativa. Lo que hace es estudiar la vida en la Tierra, como he dicho antes, para sacar un modelo de ahí que sea aplicable a encontrarlo en otras partes del universo. Pero no tiene objeto, y esto le plantea bastantes críticas, ¿no? De hecho, alguien la ha llegado a calificar de ciencia sin objeto, pero no, no es cierto porque no es una metafísica, ¿no? Tiene un objeto muy claro que es la vida en la Tierra y su extrapolación a otros mundos. Además de todo eso, bueno, hay otros problemas relacionados con las posibilidades técnicas de acceso a otros lugares del universo, ¿no? De nuestras naves, pues las distancias, las velocidades, el tiempo que tardamos, las tecnologías de detección como biomarcadores o radiotelescopios. Todo esto son dificultades añadidas, además, a las teóricas de tipo práctico. Pero bueno, poco a poco este tipo de recelo se va poco a poco, digamos, superando, venciendo y se va consolidando paulatinamente como una disciplina ya fuerte que se va, si no tiene todavía un plan de estudio en las universidades propio, sí que comienza a tener un lugar ya mayor. Por ejemplo, pues no sé, en la Universidad de Glamorgan, ¿no? En Gran Bretaña, pues ya se estudia astrobiología como una asignatura, etcétera. Entonces, bueno, lo interesante sería si hubiera una carrera. No la hay, hay que estudiar otras especialidades y luego uno se mete en astrobiología, pero poco a poco se van dando el terreno, sí.
Roberto Arechaga, doctor en filosofía por la Universidad de Deusto e investigador de las implicaciones filosóficas de la astrología. Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros.